Buenos días, yo soy Rafael de Perú, hago parte de la organización Hijos de Perú y en primera quería como contextualizar un poco de dónde partimos nosotros, ¿no? En Perú sucede, como en muchos países de América Latina, quizás en todos, un proceso de guerra interna, un proceso de violencia política que dura 20 años, ¿no? Esto se sucede desde los años 80 hasta el 2000, ¿no? Que tiene definitivamente antecedentes en las luchas sociales de los 70, de los 60, ¿no? Influidos por los procesos cubanos, nicaragüenses, salvadoreños, ¿no? Durante esos procesos es que se suceden todas estas desapariciones forzosas y, como ya lo mencionaban otros compañeros, no es la única forma de represión que tiene el Estado. Definitivamente hay presos políticos, hay exiliados, hay víctimas de este conflicto, ¿no? Y eso se sucede durante esos 20 años, ¿no? Y en ese contexto nosotros, pues definitivamente por el estigma ser hijos de familiares de militantes políticos, algunos de guerrilleros y todo eso, vivimos en una época de silencio, como le hemos llamado nosotros, ¿no? Algunos negando incluso nuestra propia historia. Yo, por ejemplo, hablaba de que mi padre había sido o había muerto en un accidente de tránsito. Esto le sonará muy familiar a muchos de los hijos, ¿no? Y después de años he empezado a contar mi historia y decir que mi padre fue asesinado en el 93, ¿no? Entonces, este es el contexto que nos abre, ¿no? Y cuando termina la dictadura, que fue en el 2000, vía las luchas sociales, ¿no? Que se llamó la Marcha de los Cuatro Suyos, que es la marcha que se hace en Lima, para derrocar a Fujimori, ¿no? Se abre un proceso de transición con Paniagua y es ahí donde nace lo que se llamó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En realidad nace como Comisión de la Verdad y es el siguiente presidente Toledo el que le pone el nombre de Reconciliación, incluso hace que participen de esta comisión los militares, ¿no? Hay un militar que es parte de la comisión, entonces los militares se convierten en juez y parte de este proceso de esclarecimiento de la verdad, ¿no? En ese contexto de la comisión es que nosotros empezamos como a reconectarnos. Habían sido ya más de 10 años de haber cada uno tenía un proceso paralelo, ¿no? Yo, por ejemplo, dejé de ver a mis compañeros de ahora y a los familiares y todo eso durante más de 10 años. Y en ese contexto es que se nos abren las puertas a estudiar fuera del país. Y como ya lo han mencionado, terminamos estudiando en Cuba y es ahí donde en Cuba conocemos la historia de Hijos, ¿no? Definitivamente está acá marcado desde Argentina y todos los procesos. Y buscando un espacio político donde insertarnos, porque participábamos de diversas organizaciones políticas, pero no podíamos trabajar el tema de la memoria, el tema del rescate, de contar la otra historia, de hablar de impunidad, de hablar de todos hechos. De estos hechos necesitábamos un espacio propio, ¿no? Y ese espacio propio fue determinado por el nombre de Hijos, ¿no? Y es el espacio donde ahora trabajamos ya hace 5 años, ¿no? Entonces, de este proceso de guerra interna que les comento, en el Perú se han sucedido más de 60.000 víctimas y dentro de esos el Estado reconoce que han habido más o menos 1.200 desapariciones. Pero haciendo unos cálculos estadísticos que la misma Comisión de la Verdad establece, quizás la cifra, porque son solo los documentados, debe estar alrededor de los 10.000 desaparecidos, ¿no? En el país, pero solo documentados. Hay muchas fosas comunes que aún no se abren, y por ejemplo hay un caso emblemático que nosotros estamos tratando de esclarecer y de sacar a la luz, es el caso de una fosa que se encontró donde compañeros militantes políticos fueron asesinados durante el gobierno de Alan García, ¿no? Que ahora es nuestro presidente nuevamente, y hace 3 años se hicieron las exhumaciones y todavía no se han movido los recursos para poder determinar con ADN quiénes son los compañeros que están ahí detenidos. O sea, hace 3 años siguen en la morgue y eso es algo que realmente nos debe indignar a todos, ¿no? Entonces, bueno, actualmente la situación de desapariciones en el país es bastante caótica. ¿Por qué? Porque el gobierno desde hace muchos años busca, como en otros países, las leyes de impunidad, ¿no? En el 95 dictó la ley de impunidad que evitó que muchos de los casos fueran juzgados, ¿no? Los militares tuvieron impunidad para ello, pero con la Comisión de la Verdad y el proceso de transición democrática es que se abre los juzgados, se abren los juicios a los militares, pero hace poco, ¿no? Se ha vuelto a hacer un intento de estas leyes de impunidad. Se sacaron 4 decretos legislativos, que uno de ellos dice, por ejemplo, que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles a partir del noviembre del 2003. Estamos hablando que los 20 años de guerra que ha habido en el país, donde han habido desapariciones, presos políticos, impunidad, ¿no? No se pueden juzgar, solo se van a juzgar a partir del 2003, ¿no? Pero esto viene con un paquete legislativo que también tiene que ver con la criminalización de la protesta, porque se está permitiendo que los militares, que las policías pueda reprimir mediante las armas toda la protesta social que está sucediendo en el país. Y Perú en este momento es un país bastante convulso por el tema de la Amazonía, por el tema de la minería, por diversos temas sociales que están sucediendo, ¿no? Entonces, esa es el pero no se ha aprobado, ¿no? A lo que haría referencia es a que hay un proceso constante desde el gobierno, desde el Estado, de buscar la impunidad para los militares y para todos los que han sido los torturadores, ¿no? Incluso hay ya dos candidatos presidenciales, nosotros tenemos las elecciones del próximo año, que están diciendo que su primera medida va a ser la amnistía a Fujimori, ¿no? Una de ellas, obviamente, es la hija de Fujimori, Keiko, que en las encuestas tiene un porcentaje estable, ¿no? Entonces hay una lucha frontal desde las organizaciones de derechos humanos contra esto. La problemática de Perú, y es uno de los mensajes que quería dejar de esta intervención, era que en el país es muy fuerte todavía el estigma que hay contra los luchadores sociales que en un contexto determinado asumieron las armas, ¿no? Y entonces ese estigma tan fuerte que sucede en el país hace que las organizaciones de derechos humanos no juzguen a los que no son inocentes, por decirlo de alguna manera, o como ellos lo tildan, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? El de mi padre, por ejemplo, no lo quieren juzgar, a pesar de haber sido torturado y asesinado, no lo quieren juzgar porque mi padre tuvo una actividad en esos años, ¿no? Entonces, esto es bastante importante recalcarlo, ¿no? O sea, el Estado y desde la Comisión de la Verdad incluso culpan al otro grupo guerrillero, que se llama Sendero Luminoso, de que es el causante fundamental, ¿no? Nosotros como hijos lo que planteamos es que definitivamente las causas de la guerra no están en los grupos armados, está en toda una situación en el país de hambre, de exclusión, de falta de salud, de educación, que eso generan los conflictos sociales, ¿no? Entonces, por eso nosotros, como hijos, y nosotros creemos que eso es uno de los logros de estos años de trabajo, hablamos de impunidad estructural, ¿no? O sea, para nosotros existe una impunidad estructural que se da desde el Estado, ¿no? No es solamente la desaparición, no es solamente los presos políticos, los exiliados, sino también esa impunidad que viene de muchos años en donde se puede permitir que niños se mueran de hambre, que se puede permitir que mucha gente se muera de frío, mucha gente se muera por falta de salud en los diversos poblados alejados del país, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos de esa impunidad estructural, ¿no? Y bueno, en este instante, nosotros tenemos pocos años de trabajo y estos años de trabajo han sido fuera del país por la coyuntura, estamos en el retorno a nuestro país. Y esa es la mayor dificultad, ¿no? O sea, cómo nos insertamos en un contexto político que nos excluye, ¿no? De eso, ¿no? Incluso nos excluyen de la historia oficial. Nosotros no estamos reconocidos como víctimas, nosotros no somos los que... Nosotros, incluso el estigma se va contra nosotros, ¿no? Cuando nosotros hacemos actividad política en el país, somos tildados igual que nuestros familiares como terroristas, ¿no? Como que nosotros fuimos los causantes de la guerra. Entonces no podemos, estamos excluidos de toda esa narrativa hegemónica que es quién es el culpable de la guerra, quién es los causantes de todo esto, ¿no? Incluso el Estado es responsable del 40%, Sendero es del 50% de las muertes. Entonces desde ese estigma la sociedad civil está bastante polarizada, ¿no? Y se utiliza mucho eso, ¿no? O sea, el país vive actualmente una situación donde los presos políticos que van saliendo viven un estigma total. O sea, hace pocas semanas y meses salieron dos compañeras de prisión, ¿no? Y la gente misma en la calle iba y les insultaba y le decían que eran terroristas, le decían que habían matado gente, que eran genocidas, o sea, y eso lo utiliza el Estado para desviar la mirada de muchos otros problemas, ¿no? Entonces esa es nuestra preocupación real y es también lo importante que fue para nosotros llegar a este evento con todas las dificultades que tuvimos, pero para nosotros es súper importante estar aquí porque nos vamos a poder nutrir de este intercambio que tenemos con las otras organizaciones para nuestro retorno, ¿no? Estamos a pocos meses de muchos volver y empezar un trabajo concreto en el país con los juicios, con los desaparecidos y con esto que le llamamos la impunidad estructural, ¿no? O sea, nosotros no creemos que la lucha deba ser solamente contra las consecuencias de los conflictos armados y las dictaduras, ¿no? Porque si no luchamos contra las causas de esos conflictos armados, nosotros no vamos a... van a seguir existiendo desaparecidos, van a seguir existiendo presos políticos, porque la gente va a seguir luchando por un mundo diferente. Gracias.